La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Jalisco suspenderá clases este jueves por el partido México-Corea que se realizará en Guadalajara. Triplica el mundial la generación de basura en Guadalajara, reporta el gobierno tapatío. Reparación de socavón en López Mateos dejará sin agua a colonias del sur de Zapopan. Reportan casi 200 muertos en accidentes de tránsito en Jalisco durante el 2025. La mayoría son motociclistas. Mantiene la CENTE movilizaciones, protestas y tomas de casetas. Cumple 15 días en huelga. Localizan 5 fosas clandestinas al sur de Sinaloa. Colectivo recaba firmas para promover la muerte asistida en la Ciudad de México. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostica lluvia en gran parte del territorio nacional. Jalisco no será la excepción. Guadalajara amaneció a 18 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo mayormente nublado con alguna probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en el arranque prácticamente de esta semana, el lunes 15 de junio. Y a su disposición las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp, el 33 11 55 1962. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. El saludo también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Que tenga una excelente tarde, que salgan todos los pendientes si tiene que realizar algunas compras. Bueno, mucho éxito con eso. Y por supuesto, le invitamos a que nos acompañe en esta transmisión. Vamos a los detalles de la información, los detalles de un anuncio que hace apenas algunos minutos realizaba a través de sus redes sociales el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en torno a lo que va a ocurrir el próximo jueves en materia educativa, no solamente en Guadalajara, sino en prácticamente todo el estado. El próximo jueves juega aquí en la capital jalisciense la selección mexicana. ¿Qué va a pasar, Edgar? Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Carlos? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues ya se veía venir, y es que con el primer anuncio la semana pasada que hizo el gobernador sobre la suspensión no solamente de clases en todos los niveles educativos del estado, sino también en las actividades burocráticas con motivo de la inauguración del Mundial 2026 y en el primer partido de México en el Estadio Banorte. Bueno, pues había dejado entredicho que estaban planeando que seguiría en la posterioridad, es decir, que iba a ocurrir cuando hubiera otros partidos en el Estadio Guadalajara, y hoy finalmente pues se corrobora esto que ya había dejado entrever el gobernador del estado, Pablo Lemus, porque hace unos momentos a través de sus redes sociales el mandatario estatal confirmó que en efecto para este próximo jueves 18 de junio se cancela, declaró día de asueto para todos los niveles educativos del estado. Ojo, porque no va a ocurrir como la semana anterior. Para esta ocasión únicamente se suspenden clases y el resto de las actividades gubernamentales van a seguir su curso de manera habitual. Si te parece, Ricardo, vamos a escuchar el anuncio que hizo Pablo Lemus Navarro a través de las diferentes plataformas de sus redes sociales.
Me da mucho gusto saludarles. Como ustedes saben, el próximo jueves 18 de junio, por primera vez en la historia, la selección mexicana de fútbol jugará un partido en Guadalajara durante un mundial. Esto será frente a Corea en el Estadio Guadalajara el jueves por la noche. Por lo tanto, he decidido decretar el asueto de clases para este próximo jueves 18 de junio en todo el estado de Jalisco.
Y a este anuncio, bueno, pues añadió que efectivamente las oficinas de gobierno, a diferencia de la semana anterior, van a operar con total normalidad. Esto obedece pues a que pues el partido es en la noche, las actividades burocráticas se acaban prácticamente a mitad del día, así es que no tendría sentido el suspenderlas. Todas las oficinas van a operar con normalidad, a diferencia de pues el primer día de asueto, que fue la semana pasada, donde incluso las propias recaudadoras cerraron puertas y ofrecieron a las personas que tenían una cita poder acudir en la posterioridad cuando quisieran sin necesidad de reagendar esta cita o que tenían ya programada. Bueno, pues ahora sí los burócratas van a tener que chambear este próximo jueves. Únicamente docentes administrativos y alumnos van a poder pues faltar a sus planteles educativos. Es el anuncio que hace hoy, mi estimado Ricardo, el gobernador Pablo Lemos.
Agradezco mucho la información, gracias por este reporte, aclarando o insistiendo, ya lo consignabas, que el sector gubernamental sí va a trabajar de manera normal.
Sí, de manera normalita. Si usted tiene programada alguna cita para cualquier trámite en las diferentes recaudadoras, en alguna oficina de gobierno, no va a haber pretextos, así tiene que operar, ya lo dijo y lo aclaró muy puntualmente el gobernador, van a operar igual que todos los días.
Muy bien, pues Edgar, te agradezco.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Indiscutiblemente, el centro de Guadalajara, desde el arranque del FanFest y algunos otros puntos muy emblemáticos de nuestra ciudad, como el caso del corredor de la avenida Chapultepec o el caso de la Minerva, se han convertido en escenarios a los que se ha venido dando cita una importantísima cantidad de personas. Se cuentan por miles. Durante algunos días han estado pues verdaderamente abarrotados estos espacios, y para dejar un dato sobre la mesa, tan solo después del primer día del arranque del Mundial, cuando prácticamente una marea verde inundó el centro de Guadalajara, se hizo un corte de caja relacionado con la cantidad de basura que los asistentes habían generado. ¿Sabe cuánta? 37 toneladas de basura en el FanFest, en el Paseo Chapultepec y en la zona de la Glorieta de la Minerva. Decenas y decenas de toneladas de basura que naturalmente alguien tiene que recoger. ¿Quién lo está haciendo? Pues el personal de aseo público del gobierno de Guadalajara, que cuando la fiesta se termina, cuando la afición se retira a casa, viene este ejército de trabajadores municipales para recoger todos los residuos, para retirar toda la basura, todos los desperdicios, para lavar los pisos y recuperar las condiciones óptimas para que estos espacios, horas más tarde, vuelvan a recibir a miles y a miles de personas. El dato que maneja el Ayuntamiento de Guadalajara llama la atención. Se ha triplicado la cantidad de basura generada en estos puntos. Hoy en Radio Metrópolis estuvo Oscar Villalobos Gámez, quien es el coordinador de Servicios Públicos de Guadalajara, y habló precisamente en torno a este trabajo que realizan todos estos trabajadores.
La realidad es que estamos trabajando 24/7, tenemos tres turnos para estar atendiendo no solamente el Mundial y el FIFA Fan Festival, además de estos sitios importantes de concentración como el Centro Histórico, Chapultepec o la misma Minerva, sino también para no dejar de lado todos los reportes de la ciudadanía, especialmente en el Centro Histórico y en estas plazas que te comento. Tenemos alrededor de 744 servidores públicos, escuadrones de la limpieza, personal de aseo público de Guadalajara Limpia, de mejoramiento urbano y de la gerencia nocturna, pues trabajando para que nuestra ciudad esté bonita, esté limpia. Estamos recibiendo a los locales, a nuestros visitantes, a personas que vienen del extranjero también, y pues lo que queremos es que la imagen de la ciudad sea una imagen limpia, una imagen muy bonita, ¿no?
Sí, coordinador, por ejemplo, ¿cuántas toneladas de basura se recolectan después de cada partido? ¿Cuánto aumenta en relación a una jornada habitual de limpieza en la ciudad?
Oh, sí, sí aumenta de manera considerable. Nosotros consideramos que los eventos masivos le dan una carga importante a nuestro espacio público. El partido más importante que hemos tenido es evidentemente el de la inauguración, cuando jugó México contra Sudáfrica, y ese día recolectamos 36.8 toneladas solamente en los alrededores del FIFA Fan Festival y en estos lugares importantes de concentración. Sí hay una carga adicional importante a la ciudad, pero bueno, pues es algo que tenemos que estar trabajando. ¿Qué pasa con la ciudad? Tenemos las cuadrillas o los escuadrones, como nosotros los llamamos, trabajando durante la mañana, previo al inicio de cualquier lugar. Cualquier persona que puede asistir al centro de la ciudad podrá ver que muy temprano el centro amanece prácticamente limpio. Durante todo el día tenemos este mantenimiento constante de los espacios públicos, y durante la noche la gerencia nocturna pues hace esta recolección y barrido fino de nuestros espacios públicos. Inclusive hidrolavamos gran parte del centro histórico para que amanezca pues prácticamente impecable.
Pero, por ejemplo, dice que para este primer encuentro entre México y Sudáfrica se recolectaron ahí en la zona aledaña al FanFest 36 toneladas. ¿Cuánto antes del Mundial se recolecta en el centro histórico?
Bueno, son diferentes fuentes, por así decir, de residuos, pero en específico en una jornada natural de fin de semana, pues debe de ser un 30% menos, ¿no? Alrededor de 10 toneladas. La realidad es que el centro histórico de la ciudad es un centro histórico vivo, es un centro histórico muy visitado, sobre todo los fines de semana, y que tiene una carga muy importante, pero sí se triplica en estos eventos de gran concentración, ¿no? Hemos tenido además eventos o concentraciones masivas que han sumado a este porcentaje, ¿no?
Coordinador, ¿qué tanto de estas toneladas de las que usted habla es residuo orgánico y qué otro es inorgánico? Para también que el auditorio que nos escucha entienda cómo puede colaborar, qué tantas cosas se podrían llevar, qué no dejar. Porque bueno, pues sabemos que hay botes, que hay personal que limpia, pero creo que lo ideal es no tirar basura. Entonces, explíquenos el panorama de lo que le reportan los elementos en calle, qué tanto es orgánico, qué tanto inorgánico y qué tanto se podría evitar y reciclar.
Sí, gracias, Víctor. La realidad es que en su gran mayoría es producto no reciclable, tiene que ser alrededor de un 90%. Para esto estamos utilizando unas islas de residuos, instalamos 50 islas de residuos en coordinación con la Mesa de Sustentabilidad de FIFA, en donde cada isla de residuos tiene una capacidad para recibir 960 litros, es lo que tiene cada una de estas islas, pero además tenemos 25 contenedores de 1.100 litros que nos ayudan a contenerizar, a trasvasar y a trasladar el residuo de estas islas.
Pues ahí parte del balance que realiza en este caso Óscar Villalobos, quien es el coordinador de servicios públicos de Guadalajara, platicando acerca de la cantidad brutal de residuos, prácticamente el triple de lo que habitualmente se genera en estos puntos estratégicos del municipio de Guadalajara, este ejército que todos los días pues se vuelca en las calles para limpiarlas, para retirar todo lo que muchas personas dejan ahí, y preocupante que finalmente en la inmensa mayoría de los casos, 90%, pues son residuos que ni siquiera pueden reciclar, pero bueno, es la basura que se genera durante la realización de estos masivos. Y ya veremos el jueves con el partido de México-Corea, qué tal se pone. Vamos a la pausa y continuamos con más. Vámonos a más información relacionada con la credencial de elector. Un plástico que, así se ha anunciado, incorpora más medidas de seguridad a partir del próximo mes. José Luis Jiménez Castro nos comparte los detalles. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Efectivamente, platicando hoy con el maestro Francisco Plasencia, vocal del INE, nos comentaba de estas novedades que tendrá la nueva credencial de lector, si usted ya se le perdió, ya se le venció, se la robaron y va a sacar la nueva credencial de lector, le va a tocar este nuevo formato. Va a ser igualita, ¿eh? No va a cambiar de tamaño, no va a cambiar de color, pero tendrá algunas situaciones en materia de seguridad para proteger datos personales, nuevos elementos de seguridad, según nos dijeron, códigos QR. Escuchemos lo que nos comentó el maestro Francisco Plasencia en torno a esta nueva credencial de lector. Adelante.
En primer lugar, se incorporan códigos QR de alta seguridad, uh-huh. Elementos bidimensionales con mayor información, datos visibles con luz ultravioleta, microimpresiones, efectos gráficos de alta resolución y también algo también muy innovador que se incorpora a una aplicación móvil que va a permitir la lectura de los códigos de la credencial uh-huh. en sistema Android y en el iOS uh-huh. y de modo que pueda facilitarse también la verificación de la información de la credencial. Entonces, bueno, en continuidad con las mejoras que se están presentando, bueno, pues se incorporan nuevos componentes como la fotografía a color en el reverso de la credencial. Uh-huh. Ese es un elemento innovador. Se incorporan también los escudos de las 32 entidades federativas y mapas con tintas especiales y datos adicionales que también refuerzan la integridad del documento.
Ahí está lo que nos comenta este funcionario del INE. Va a tener en lugar de tres fotografías, dos adelante, una atrás, los estados de la República. También nos comentaba que anteriormente yo que uso anteojos, me los tenía que quitar para poder tomarle la foto. Ahora ya me puedo tomar fotografía con anteojos. Hay personas que, por ejemplo, traían tatuajes en la cara. Según la situación, a veces no los dejaban tomarse esas fotos. Ahora ya se puede. Por ejemplo, si eres de alguna religión, de algún país, tienes que usar, alguna burka, algún gorra, algún listón, ya te puedes tomar así también la fotografía. En fin, situaciones que han cambiado notablemente. Quien a partir de este mes, de esta semana, o incluso ya lo hicieron de meses anteriores, mejor dicho, de semanas anteriores, el trámite de la credencial de elector, y por ejemplo, hoy nos habló una persona que decía, me la iban a entregar el día 15, no. Tienen que esperar todos ellos hasta el mes de julio, cuando estarán entregando las primeras nuevas credenciales de lector con este formato totalmente digital, en el que se asegura se protegerán datos personales. Así que si usted la acaba de tramitar, tendrá que aguantar hasta julio, y si a usted apenas la va a tramitar, pues también tendrá que esperar hasta julio, porque será la novedad sin duda alguna. Quiero, Ricardo, ese reporte que te tengo. Gracias, muy buenas tardes.
José Luis, muchas gracias por la información, una excelente tarde.
Igualmente, hasta luego, buenas tardes.
Gracias, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos más, en punto de la una, estaremos escuchando juntos el espacio informativo Notisistema. Después estaremos de vuelta, claro, con usted para continuar revisando la información local, nacional e internacional más importante en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Así que le invito, claro, a permanecer en esta frecuencia. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Jalisco suspenderá clases este jueves por el partido México-Corea que se realizará en la ciudad. Triplica el mundial la generación de basura en Guadalajara, reporta el gobierno tapatío. Reparación de socavón en López Mateos dejará sin agua a colonias del sur de Zapopan. Reportan casi 200 muertos en accidentes de tránsito en Jalisco durante el 2025. La mayoría son motociclistas. Mantiene la CENTE movilizaciones, protestas y tomas de casetas. Cumple ya 15 días en huelga. Localizan 5 fosas clandestinas al sur de Sinaloa. Colectivo recaba firmas para promover la muerte asistida en la Ciudad de México. Vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Continúan las protestas, las movilizaciones, hasta la toma de casetas por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que a estas alturas cumplen ya 15 días en huelga. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, justamente se encuentran en este momento en la caseta de Tlalpan, la salida a Cuernavaca, Morelos, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Están encabezados incluso por sus secretarios generales, los de las secciones que han venido acompañando toda esta protesta y el paro nacional desde hace 15 días. Ahí la sección 9, la sección 18, la sección 22, estamos hablando de la Ciudad de México, de Oaxaca, por supuesto, estamos hablando de Zacatecas, de Guerrero, en fin, ahí andan los líderes justamente en este momento. Y a lo mejor esa es la situación que han venido aprovechando las autoridades capitalinas e incluso los propios comerciantes, que han venido recortando poco a poco el plantón que tienen en el primer cuadro de la ciudad, en las dos o tres cuadras cercanas al FanFest, que está ubicado en el Zócalo capitalino. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pues las afectaciones que pudieran haber sufrido los comerciantes por este plantón pues van a ser atendidas por la Secretaría de Gobernación y por el propio gobierno capitalino, y de entablar diálogo con los maestros, pues desde la semana pasada lo dijo, es que ellos dicen una cosa y a la mera hora hacen otra, y pues así no tiene mucho sentido estar dialogando, así es que por lo pronto no hay ni siquiera mesas ya programadas de diálogo con los maestros disidentes, y ella no los va a recibir. Tendrán que reunirse, si quieren, con el secretario de Educación Pública, con la secretaria de Gobernación o quizás con el director del ISSSTE. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El gobierno ya dio sus propuestas, ya se estableció, incluso se propuso en su momento, en la última reunión que se tuvo, una mesa técnica permanente. Entonces ya, ahí están las propuestas, pues ya. Y vamos en agosto a la consulta escuela por escuela de qué cambios debe tener el LUCICAM, qué es lo que proponen los maestros, qué piensan directamente las maestras y los maestros de todo el país. Entonces estos son los planteamientos, y ya ahora pues nada más las mesas que se llaman tripartitas entre la representación sindical. Es muy importante la representación sindical, ahí donde hay representación sindical, el gobierno de México y el Estado, la Secretaría de Educación y, si es necesario, la Secretaría de Gobernación, pero ya en los estados de la República. Entonces, pues ya pueden dar más información el Secretario de Educación y la Secretaría de Gobernación.
¿Habrá apoyos quizá para los comerciantes que denuncian pérdidas millonarias ya 15 días de que inició este plantón en las calles aledañas al Zócalo?
Ahí pueden dialogar con la Secretaría de Gobernación. El FanFest estaba abierto todos estos días, y pues hay varias calles que también ya se abrieron. Entonces la Secretaría de Gobernación puede estar ahí hablando con los comerciantes. Los conoce bien porque ya fue secretaria de gobierno de la Ciudad de México, entonces conoce muy bien a los comerciantes del centro histórico, y junto con la jefa de gobierno pueden dialogar con ellos.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum hablando sobre este tema, y como ustedes escucharon, para el gobierno de la República parece que ya no representan ningún problema o ningún riesgo los maestros disidentes, dado que pues una de sus principales exigencias era que la presidenta los recibiera. De no recibirlos, decían ellos, iban a radicalizar sus protestas, y a final de cuentas pues no lo recibió, y como ustedes escuchan, no va a ser ella quien los reciba. En todo caso serán el secretario de Educación Pública o la secretaria de Gobernación. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información y muy buenas tardes.
Un abrazo, hasta pronto.
Abrazo, el reporte de Arturo García Caudillo. En más información, déjeme comentarle que el colectivo Libertad para Morir busca recabar 20.000 firmas, equivalente a el 25% del padrón electoral de la Ciudad de México, para llevar a su discusión ante el Congreso local una iniciativa de asistencia médica para morir. La propuesta busca darle oportunidad de recibir una muerte de manera asistida y sin dolor a las personas que tengan una enfermedad terminal y que estén sufriendo de manera intolerable, y además en muchos casos estéril. El colectivo subrayó que tiene los meses de junio y julio para lograr las firmas necesarias, ya que buscan que la propuesta llegue al siguiente periodo legislativo, que se realizará en septiembre. Un tema que indiscutiblemente genera polémica, que divide opiniones y que obliga, claro, a entrarle al debate. Y antes de la pausa, madres buscadoras reportaron el hallazgo de 5 fosas clandestinas con igual número de cuerpos en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. Este hallazgo se realizó en las inmediaciones del poblado El Verde, en donde hace algunos meses fueron encontrados los cuerpos de un grupo de mineros secuestrados por un grupo criminal. Integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia informan de manera preliminar que se trata de 5 hombres. Sin embargo, deberán esperar las pruebas de genética forense para conocer las identidades. Una pausa y enseguida hay más. Vamos a más información generada en el panorama local. El día de hoy, autoridades estatales ponen sobre la mesa un balance interesante y un balance preocupante que me parece por lo menos debe mover a la reflexión y que tiene que ver con la cantidad de muertos que dejan los percances viales todos los años aquí en el estado de Jalisco. Está ya la contabilidad oficial correspondiente al 2025. Va a ver usted cuáles son las cifras y además también cuál es el perfil de las personas que pierden la vida en accidentes ocurridos aquí en nuestra entidad, accidentes que tienen que ver con la vialidad. Edgar Flores nos comparte los detalles. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues un panorama no muy alentador el que ofrecen hoy las autoridades estatales en torno a los siniestros viales ocurridos durante el 2025. Es un balance que se hace de manera estadística de lo que sucedió en este tópico durante todo el año anterior, en donde de inicio déjeme contarle que un total de 199 personas murieron durante 2025 tan solo por este motivo, por estar o haber estado involucradas en un accidente vial, lo que en términos promedio nos dice que algo así como 16 personas por mes fallecieron en 2025 por este motivo. En este balance se da cuenta que del total de los fallecimientos de estos 199, el 44% representan motociclistas. Es decir, este tema de los accidentes mortales de tripulantes de motos en el área metropolitana de Guadalajara, pues no solamente sigue al alza, sino que también, pues lamentablemente este 2025 ha tenido un incremento de hasta el 28% en la mortalidad con relación al mismo periodo de por lo menos de enero a mayo de 2025 a enero a mayo de 2026, un incremento de entre el 28 y el 29%. Hay datos interesantes que se desglosan porque, mire, principalmente los accidentes mortales ocurrieron en las vías principales de la ciudad. Y uno de los cruceros que han detectado las autoridades con mayor mortalidad, es decir, el crucero más fatal de toda la zona metropolitana, sigue siendo el de Periférico y 8 de Julio, en las inmediaciones del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Pero hay otros datos también que dan pues mucho de qué hablar, mi estimado Ricardo, porque mire, de estos 200 fallecimientos, bueno, pues casi 200 fallecimientos, son 88 correspondientes a tripulantes de motocicletas. Jesús Carlos Soto, quien es titular de Seguridad Vial de la Secretaría del Transporte, informó también que, bueno, pues se registraron durante 2025 un total de 1.268 siniestros de tránsito, siendo siempre los percances de moto los más fatales, así como también las volcaduras, que son el 28% de los accidentes que se registran en derrape de moto y en volcaduras, tienen o tuvieron en 2025 una muerte en el sitio, es decir, en el lugar de los hechos murieron personas en el 28% de las ocasiones. Y en otros datos estadísticos también se da cuenta de que, bueno, pues si bien es cierto, el número de muertes se redujo 7% con relación a 2024, no así el número de lesionados, porque, bueno, pues tan solo en 2025 un total de 1.534 personas resultaron heridas en percances viales, lo que representa un incremento en ese sentido del 11%. El funcionario también acotó que los hombres de entre 18 a 27 años de edad, y esto habla, se habla en términos generales de todas las muertes registradas en percances viales, son los que mayormente perdieron la vida en este tipo de siniestros, es decir, hombres de, o personas varones de 18 a 27 años de edad, fueron los que ocuparon el 36% de los fallecimientos durante 2025. Un dato importante que, bueno, pues estas estadísticas la ponen sobre la mesa las autoridades para, pues, detectar qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo y cómo están ocurriendo los hechos fatales de tránsito para emprender acciones diversas, entre ellas lo que ya habían anunciado el mes pasado, que son la colocación de radares que detectan a los conductores que exceden los límites de velocidad, como lo hicieron en carretera Chapala y dos más en Calzada Lázaro Cárdenas, pero también acciones preventivas y también acciones que tienen que ver con la socialización o concientización a través de diferentes campañas. Pero lamentablemente, mi estimado Ricardo Auditorio, parece que el tema de los motociclistas está fuera de control. En el último recuento que dábamos en Notisistema sobre los fallecimientos hasta el corte de abril, iban un poco más de 55 motociclistas fallecidos, es decir, pues más de la mitad de todo lo que se registró durante 2025, y eso que estamos apenas a mitad del año. La gran mayoría por no haber portado el casco de seguridad, y también se da cuenta en estas estadísticas que por lo menos 8 de cada 10, ojo con este dato, 8 de cada 10 motociclistas que sobreviven a algún accidente, el 8 de cada 10 te quedan con una consecuencia irreparable, es decir, ya sea en estado vegetal, con algún problema de movilidad, amputados, con algún problema motriz, 8 de cada 10. Imagínese usted cómo está el tema, y sobre todo pensando que los menores pues, no están exentos con este tipo de rodadas que tanto y tanto han dado dolores de cabeza, no solo a las autoridades, sino también a padres de familia y a los propios conductores de la zona metropolitana de Guadalajara.
Un gran tema, mi estimado Edgar, que hay que abordar desde muchas, muchas aristas. Una de ellas, indiscutiblemente, pues tiene que ver con el impulso a la educación vial, pues prácticamente desde las aulas y desde casa, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, para fomentar una cultura de respeto, una cultura de responsabilidad en las calles de la ciudad para tratar de reducir en la medida de lo posible, pues el riesgo de percances.
Sí, sin duda alguna, porque fíjate que, por ejemplo, hablando, si bien es cierto el índice de mortalidad ronda entre los 18 y los 27, pues los jóvenes que han fallecido en rodadas motociclistas, la gran mayoría son adolescentes de entre los 14, perdón, hemos visto accidentes muy graves donde involucra a niños de 10 a 12 años de edad que ya están participando en ese tipo de rodadas motociclistas y que se ha convertido hasta en una especie de tendencia, que la mayoría de ellos no porta el casco de seguridad, omite las reglas viales, conduce por donde quiere, cuando quiere y como quiere, y lamentablemente pues eso termina en desenlaces a veces fatales.
Totalmente, totalmente. Y además otro de estos datos que sin duda también pues llama la atención es la identificación de cuáles son las vialidades más peligrosas de acuerdo con la siniestralidad registrada durante el 2025. Obviamente, pues corresponde a vialidades primarias, ¿no? Las que tienen mayor incidencia, pues puntos críticos, ya lo se consignaba como el Periférico Sur, Lázaro Cárdenas, López Mateos, Mariano Otero, en fin, puntos en donde sabemos de cierto que la gente le pisa.
Sí, sin duda alguna. López Mateos, Lázaro Cárdenas, carretera Chapala, sí. Propio Periférico, y este cruce que hace mención de Periférico 8 de Julio, es de verdad un punto recurrente, no solo en tema de accidentes fatales, sino en términos generales de los mil y tantos, que 2.600 casi accidentes que ocurrieron durante 2025, la gran mayoría ocurrieron en este punto. Curiosamente hay un paso elevado, no hay semaforización, pero efectivamente Periférico es una ruta mortal en la zona metropolitana de Guadalajara, que pues sigue siendo un sitio recurrente de accidentes de todo tipo, ¿eh? Lo que ha ocurrido con este tema de los topes divisorios del carril confinado ha dejado accidentes de verdad gravísimos. Pero ojo, no es el tema de que el tope tenga la culpa. El tema es que, combinado con el exceso de velocidad y una llanta, lo platicábamos la semana pasada, un accidente de este tipo, si una llanta pisa el tope divisorio a más de 80 kilómetros por hora, prácticamente se convierte ese tope en un proyectil para que el auto salga eyectado hacia los carriles contrarios.
Y a propósito del tema, dice Jorge Arturo Martínez, los repartidores circulan a alta velocidad en sentido contrario y en banquetas, otros automovilistas viajan en familia y o motociclistas, mejor dicho, viajan en familia y sin cascos, que da cuenta de, bueno, por un lado, pues la necesidad de movilidad de las familias, no todos tienen para coche, ¿no? Y por otro lado, pues sí, cómo se la van jugando.
Sí, sin duda alguna. Hoy hemos visto, Ricardo Auditorio, videos virales donde van hasta cuatro integrantes de una familia en una motocicleta, 150, 250, cuando mucho de cilindraje. Y bueno, pues se entiende el tema de la movilidad, pero debería sobreponerse y ponerse por encima la seguridad de la familia.
Totalmente. Edgar, te agradezco mucho el reporte. Sirvan estas estadísticas para las autoridades respecto a qué estrategias implementar y qué acciones preventivas reforzar, pero a la ciudadanía en términos generales, pues también para generar mayor conciencia y que hagamos también lo que está en nuestras manos, que tiene que ver sobre todo con la prudencia, con el sentido de responsabilidad, para reducir pues estas estadísticas.
Ojalá que sí, y sobre todo los padres de familia que luego de repente van una motocicleta pensando que es un juguete y no un medio de transporte.
Por ejemplo, Edgar, muchas gracias.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Este fin de semana, ya platicando con usted en torno a otras cosas, apareció un socavón, otra vez, y digo otra vez porque no es la primera vez que se genera, sobre la avenida López Mateos, entre las calles Pléyades y Andrómeda, ahí en donde durante muchos años hubo un terreno que prácticamente no se utilizó para nada, luego quedó como una obra trunca, ya tienen algunas semanas que la retomaron y pues nuevamente se abre un socavón de dimensiones importantes, con el riesgo, por supuesto, que esto implica. Desde ayer comenzaron las labores de reparación, la estimación es que más o menos se tarden cosa de 5 días, pero esta intervención que se está realizando, y también es importante consignarlo, va a impactar el servicio de suministro de agua en algunas colonias de Zapopan. Va a haber algunas alteraciones como baja presión o incluso algunos cortes, porque está ahí el personal del CIAPA realizando la reparación correspondiente en la lateral de Avenida López Mateos, insisto, entre la calle Pléyades y Andrómeda, para la reposición de 2 líneas de agua potable que colapsaron tras la formación de este socavón. Ayer se daba cuenta de este hundimiento en esta avenida. Personal del CIAPA acudió al sitio. Durante la inspección realizada en conjunto con autoridades municipales, detectaron el colapso de 2 líneas de agua potable de 10 y de 4 pulgadas respectivamente, con una afectación de entre 15 y 18 metros lineales, una situación que obligó al cierre preventivo de las válvulas con el objetivo de evitar que se siguiera tirando el agua y permitir, claro, que los trabajadores pues hicieran la intervención correspondiente. El CIAPA dice que también se registraron daños en una línea de drenaje sanitario y en este contexto, bueno, el CIAPA le está avisando a los usuarios de este punto del ex Villa Maicera sobre afectaciones en la prestación del suministro. ¿En qué colonias podría percibirse una disminución en la presión o incluso una suspensión del servicio? En las colonias El Mante, en la Gustavo Díaz Ordaz, en La Calma, en Las Águilas y en Pinar de la Calma. Dice el CIAPA que estos trabajos se van a extender por varios días, 5 días tentativamente, y se estima que el servicio se restablezca con normalidad la mañana del jueves 18 de junio. Sin embargo, ojo con esto, esta estimación depende, entre otras cosas, de las condiciones meteorológicas que pudieran presentarse estos días. Sabemos que si de pronto llueve mucho, con mucha intensidad o de manera permanente o durante varias horas, esto afecta el desarrollo de los trabajos y podría implicarle al CIAPA tardarse más. Así que es una fecha tentativa. La dependencia aclara que el gobierno de Zapopan será la responsable de dar seguimiento a los deslindes que se necesiten por parte de la constructora que realiza, como le digo a usted, una torre en ese sitio. Y si algo hicieron mal en la constructora y esto provocó este socavón y este socavón provocó que se reventaran estas tuberías, bueno, evidentemente tendrán que responder. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle la información deportiva. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con la información mundialista a propósito de que arranca la actividad en el Grupo H de esta Copa del Mundo y ya se registró el primer partido sin goles del torneo, luego del empate a cero entre las selecciones de España y Cabo Verde. Vaya decepción que dejó España. De manera increíble, el representativo ibérico, supuestamente uno de los favoritos para llegar a instancias finales, para llegar a pelear por el título, así lo señalaban los especialistas europeos, junto con Francia, junto también con Argentina, con Inglaterra. Bueno, pues hoy gran decepción porque no pudo España imponer su jerarquía sobre el equipo africano y se tuvo que conformar con empate a cero en partido celebrado en el estadio de Atlanta. Insisto, es el primer partido de esta Copa del Mundo que no registra goles. Ante la desesperación en las tribunas, el técnico Luis de la Fuente se vio obligado a mandar a la cancha al juvenil Lamine Yamal al minuto 71, quien viene saliendo de una lesión y aparentemente no estaría disponible para este encuentro, al menos es lo que había dicho el mismo técnico de España, que posiblemente no estuviera para este partido, pero ahí lo tenía en la banca y finalmente pues lo tuvo que meter al minuto 71. No pasó absolutamente nada y simple y sencillamente España no pudo abrir el cerrojo defensivo de la selección de Cabo Verde. El segundo partido de la jornada mundialista pues ya se celebra en estos instantes, es en Seattle, Washington, donde las selecciones de Bélgica y Egipto se están enfrentando y de hecho ya tiene gol. Muy temprano al 19, Ashur puso a funcionar el marcador y está ya derrotando a Egipto 1-0 a la selección de Bélgica sobre el minuto 32 de tiempo corrido. A las 4 de la tarde en Miami, Arabia Saudita estará enfrentando a Uruguay. A las 7 de la noche, Irán, ya en territorio estadounidense, estará enfrentando a Nueva Zelanda. Insisto, este duelo será a las 19 horas. Luego de la humillante goleada de 5-1 que se llevó Túnez anoche en su debut en esta Copa del Mundo ante Suecia o de parte de Suecia en Monterrey, peligra la continuidad de Sabri Lamouchi como entrenador del representativo tunecino. De hecho, algunas agencias internacionales señalan que el técnico francés tendría las horas contadas en el cargo, pese a lo cual dirigió la práctica de este mediodía en el Barrial, en las instalaciones de los Rayados del Monterrey. El balance de los 5 partidos en los que Lamouchi ha dirigido a Túnez es de un triunfo, un empate y 3 derrotas, con apenas 2 goles a favor por 5 en contra. La selección de Túnez quedó obligada a ganar sus siguientes 2 partidos, que serán ante Japón y Países Bajos, para mantener esperanzas de poder avanzar a la segunda ronda. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro central y encargado de dirigir el segundo partido de la selección de México en esta Copa del Mundo el próximo jueves en el Estadio Guadalajara ante Corea, anunció hoy la FIFA, mientras que la estadounidense Tori Penso fue designada para dirigir el partido entre las selecciones de Chequia y Sudáfrica del próximo jueves a las 12 horas en Atlanta, con lo que se convertirá en la segunda mujer que dirige un partido de Copa del Mundo varonil, después de la histórica participación de la francesa Stephanie Frappart en duelo de fase de grupos entre Alemania y Costa Rica, celebrado en el Mundial de Qatar 2022. Y en un video difundido en las redes sociales de la FIFA, el portero veterano mexicano Guillermo Ochoa, entre lágrimas, ratifica que tras su participación en este Mundial con la Selección de México, se retirará del fútbol. Asegura que pase lo que pase en esta Copa del Mundo, se irá con la cabeza en alto. Aquí lo escuchamos.
y ahora que termine la selección no le veo más sentido al fútbol, no le veo más sentido al seguir jugando. Entonces he disfrutado cada momento allí, lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto.
Él es Guillermo Ochoa, que junto con el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo se convierten en los únicos tres futbolistas en participar en 6 Copas del Mundo. Está el asterisco por ahí de que Memo Ochoa ha estado presente en 6 Copas del Mundo, no en todas ha jugado, pero ha estado presente. Y bueno, qué decir de los otros monstruos como son Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo, pero hasta el momento son los únicos tres en toda la historia de los mundiales que tienen presencia en 6 mundiales. Y previo a su debut en el Mundial, el Real Madrid anunció la contratación del lateral izquierdo Marc Cucurella, de 27 años, en 60 millones de euros. Llegará procedente del Chelsea de Inglaterra, club en el que militó las últimas 4 temporadas. Cucurella es de los jugadores de la selección de España más fácilmente reconocibles por su largo cabello rizado y firmó contrato con el club merengue por 6 años. El plantel de las Chivas del Guadalajara regresó hoy de su periodo vacacional y los jugadores del rebaño desfilaron desde muy temprano en las instalaciones de la clínica Mediartros, aquí por Avenida Vallarta, donde además está, pues ahora sí que instalando un templete para los conciertos que vienen. Y la situación pues está bastante complicada por ahí, hablando de la vialidad, pero de cualquier forma ahí en este lugar, donde fueron citados para ser sometidos a pruebas físicas y médicas de cara a su pretemporada con miras al próximo torneo de la Liga MX. Los primeros en arribar al lugar muy temprano fueron el preparador físico Sergio Di Bartolo y elementos como Rubén El Oso González, Ricardo Ledesma. Después le siguieron Brian El Cotorro González, José Castillo y Diego Campillo, y así sigue el desfile. Un choque, por cierto, en las afueras del estacionamiento de esta clínica provocó que los futbolistas que tenían sus carros adentro y que ya habían terminado su evaluación, pues no pudieran salir por algunos minutos. Así las cosas entonces, pero ya está el rebaño de regreso de cara a su pretemporada. Entonces, por el momento, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa y tenemos más.
Bueno, a propósito de lo que platicábamos con usted hace algunos minutos sobre la aparición de este socavón, otra vez, ahí en esta lateral de López Mateos, muy cerca del Petco de López Mateos, muy cerca de la calle Pléyades. Bueno, dice una persona que nos pide guardar el anonimato, en el último año y medio, o 2 años más o menos, es ya la tercera vez que aparece este socavón ahí en López Mateos, y pregunta a este radioescucha, ¿qué espera la autoridad municipal que ocurra? ¿Una tragedia para detener la obra que se lleva a cabo en este sitio? Porque sí, no es la primera vez que ahí aparece, y de acuerdo con lo que hoy están dando a conocer las propias autoridades del CIAPA, pues sí, fue una falla, una deficiencia en la ejecución de esta obra lo que provocó otra vez este hundimiento, con el enorme riesgo, por supuesto que esto implica. Hablando precisamente del CIAPA, dice el señor Mariano también a través de WhatsApp, regresó el agua sucia y con mal olor en la colonia Lomas del Paradero. Parece que ya tenían más o menos resuelto el tema y otra vez les está llegando agua de mala calidad a través de este espacio, pues el reporte al CIAPA. Y gracias a Nayeli, que también se comunica este espacio para solicitar 8 donadores de sangre tipo O negativo. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse al teléfono 4494-696508, 8 donadores de sangre tipo O negativo. Es el reporte de Nayeli, quien le invita a comunicarse al 4494-696508 para poder coordinar el apoyo. Y hablando justo de esto, de la donación altruista de sangre, esta tarde quiero invitarle a escuchar la siguiente producción relacionada precisamente con este tema, con el propósito, entre otras cosas, de generar mayor conciencia en torno a algo que puede significar sin duda la diferencia entre la vida y la muerte. Hay algo indispensable en hospitales, quirófanos y salas de urgencia. Algo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Algo que la ciencia todavía no puede fabricar. La sangre. Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud para reconocer a quienes donan de manera voluntaria y para recordar una realidad. México sigue lejos de construir una verdadera cultura de donación altruista. Aunque cada año millones de personas requieren transfusiones para sobrevivir a accidentes, cirugías, tratamientos oncológicos o complicaciones obstétricas, la mayoría de las donaciones que se realizan en el país continúan siendo por reposición, es decir, cuando un familiar o un amigo necesita sangre. Los datos de la transfusión sanguínea muestran que apenas alrededor del 8% de las donaciones son completamente altruistas. Las autoridades sanitarias insisten en que la donación voluntaria es una responsabilidad colectiva. El médico cirujano especializado en hematología, Jorge Enrique Trejo Gómora, explica por qué este acto puede convertirse en una herramienta para salvar vidas.
La donación voluntaria y altruista de sangre es un compromiso de todos, que sin lugar a dudas beneficia a todos. Es un ganar-ganar. Un acto que lleva minutos incrementará en muchos casos la calidad y el tiempo de vida de la persona que está recibiendo la transfusión sanguínea.
Sin embargo, para muchas personas la importancia de donar sangre solo se vuelve evidente cuando enfrentan una emergencia familiar, cuando alguien llega a terapia intensiva, cuando ocurre un accidente, cuando una cirugía depende de conseguir donadores. Mercedes Coronado vivió una situación así. En una entrevista por Síntesis TV, relató cómo un familiar logró sobrevivir gracias a la sangre donada por otras personas.
Pues con esto se da cuenta la importancia que es la donación de sangre, ¿no? Y valoro el momento para yo reflexionar y que también debo ser un donante voluntario.
Historias como esta se repiten todos los días en hospitales públicos y privados. La paradoja es que prácticamente cualquiera podría convertirse en receptor de sangre en algún momento de su vida. Y aún así, millones de personas siguen sin donar. ¿Por qué? Entre las respuestas más frecuentes aparecen la falta de tiempo, el temor al procedimiento, la desinformación y una larga lista de mitos que han acompañado durante años a la donación sanguínea. Para aclarar algunas de estas dudas, el doctor Jorge Ayala Gutiérrez explicó en entrevista para El Heraldo que la sangre es un recurso médico irreemplazable.
O sea, literalmente la sangre es un tejido, y es un tejido que pues es muy valioso. Yo creo que no podríamos ponerle un precio al salvar una vida. Muchas personas necesitan de este tejido a consecuencia de que tienen accidentes, tienen enfermedades crónicas, diferentes padecimientos que obviamente en algún punto necesitan donaciones de sangre.
Entre los mitos más comunes está la creencia de que donar sangre provoca debilidad permanente. También existe la idea de que una persona tatuada nunca podrá donar o que la extracción altera el peso corporal. La realidad es que cada caso se evalúa de manera individual y que la mayoría de las personas sanas pueden convertirse en donantes. La doctora Viridiana Valdés, especialista del Hospital Civil de Guadalajara, explicaba algunos de los requisitos básicos.
De los requisitos más básicos que podemos comentar sería tener una edad mínima de 18 años, una máxima de 65 años, sentirnos saludables, no tener ninguna o haber presentado alguna infección en las últimas 2 semanas.
Una sola donación puede ayudar a varios pacientes. Y aunque el procedimiento dura apenas unos minutos, sus beneficios pueden extenderse durante años para quien recibe una transfusión. En México existen más de 500 bancos de sangre y servicios de transfusión distribuidos en hospitales públicos y privados, pero la disponibilidad nunca está garantizada. La sangre tiene fecha de caducidad, las emergencias no avisan y las necesidades médicas son permanentes. Donar sangre es uno de los pocos actos capaces de salvar una vida de manera directa. No requiere dinero, no exige habilidades especiales y puede convertirse en la diferencia entre una tragedia y una segunda oportunidad. La próxima vez que escuchemos una campaña de donación, Tal vez convenga recordar una idea sencilla. Hoy podemos ser quienes ayudan. Mañana podríamos ser quienes necesiten esa ayuda. Notisistema, Ricardo Camarena. Antes de continuar con más información, tenemos reportes de nuestros radioescuchas relacionados precisamente con el agua que no está llegando de buena calidad a distintos puntos de nuestra ciudad. El caso de Mari Carmen Zárate, quien nos comenta que en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, ahí cerca de López Mateos, está saliendo el agua con olores fétidos y chocolatosa. Es insoportable, es lo que nos comenta Mari Carmen Zárate. Rocío Suárez, con un reporte pues prácticamente en el mismo sentido, correspondiente a la misma colonia, a la Díaz Ordaz. Así que pues a través de este espacio levantamos estos reportes, los compartimos por supuesto con el CIAPA, entendiendo que, bueno, de acuerdo con lo que decía el propio CIAPA, esta colonia de Zapopan estaría y estará registrando algunas fallas, algunas deficiencias por el socavón que están reparando. No estoy seguro de que el agua, las condiciones en las que está llegando, tenga que ver justo con este socavón que apareció muy cerca de la calle Pléyades, pero lo cierto es que es una de las colonias que resultará afectadas. De cualquier manera, por supuesto, ahí está consignado el reporte. La señora Lupita Martínez dice que en la colonia Progreso, al oriente de la ciudad, el agua sigue saliendo como si fuera tejuino, con olor a drenaje, con olor a aguas negras. ¿Hasta cuándo vamos a estar pagando por esta cochinada?, pregunta la señora Lupita Martínez. José Luis Cervantes nos comenta que en la colonia Jardines de la Paz también sigue llegando el agua con mal olor. Tienen varias semanas y lo cierto es que nunca ha terminado de quedar resuelto este tema, así que pues insistir que ahí en Jardines de la Paz siguen teniendo este problema que indiscutiblemente se convierte en motivo de molestia y en una pesadilla para los habitantes de este punto de la ciudad. Vámonos a más información, ahora en materia de espectáculos, Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento para todos los fans de la franquicia de Spider-Man que México ya fue confirmada como una de las paradas oficiales del Spider World Tour, que es esta gira internacional con la que la compañía va a promocionar la nueva película de Spider-Man un nuevo día antes de su estreno. Este recorrido también va a incluir ciudades como Madrid, Londres, París, Nueva York y Los Ángeles. Y aunque hasta el momento la productora aún no revela qué integrantes del elenco participarán, se espera la presencia de Tom Holland, quien vuelve a interpretar a Peter Parker, y también existe esta expectativa por la posible asistencia de Zendaya, Sadie Sink y Jacob Batalon, aunque les digo, todavía no han sido confirmados, pero esto forma parte de la campaña que lanzó la compañía de Sony, porque también tiene una plataforma que se llama Spider Tracker. Esta es una herramienta inspirada en el universo de la película que permitirá a los fans seguir las actividades del tour y conocer las distintas paradas promocionales alrededor del mundo. La visita, por supuesto, ha generado bastante entusiasmo entre los seguidores, ya que sí, en 2019 Tom Holland estuvo aquí para promocionar la anterior película, y ellos esperan que en el mes de julio, que es cuando se estrena justo esta película en nuestro país, pues también regrese para convivir con todos sus fanáticos. Oigan, y hablando también de quienes regresan a la Ciudad de México, pues es la agrupación puertorriqueña Menudo, que anunció ahora sí su regreso a los escenarios con una gira especial para celebrar estos 50 años de trayectoria. El tour va a incluir presentaciones en Puerto Rico, Estados Unidos y México, donde la banda va a buscar reencontrarse con todas estas generaciones de seguidores. Con éxitos como Claridad, Súbete a mi moto y Si tú no estás, Menudo, es considerada para muchos también una de las primeras boy bands latinoamericanas y una de las más exitosas de la región. La gira va a reunir a algunos de los ex integrantes más recordados de la historia, y entre los artistas confirmados se encuentran René Farrait, Roy Rosselló, Raymond Acevedo, Sergio Blas, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avallanet, quienes formaron parte de las distintas etapas del grupo, y en total Menudo tuvo alrededor de 50 integrantes a lo largo de su historia. Obviamente no podían estar todos, y sí, para quienes se los preguntan, no está confirmado en este regreso Ricky Martin, y ni siquiera sabemos si podría estar contemplado, pero quizás podrían tener sorpresas. Para la Ciudad de México, la presentación está contemplada para el 28 de noviembre en el Teatro Metropolitan, y en los próximos días ya se va a llevar a cabo la preventa para que estén muy atentos quienes quieran vivir de este gran reencuentro, y veremos si en el futuro tal vez lo hacen con diferentes integrantes. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde también para ti. El reporte de Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y antes de despedirnos, tenemos algunos otros comentarios de nuestros radioescuchas. Dice Mónica que en Huentitán el Bajo el agua también está saliendo sucia. Reclama que el CIAPA no atiende este problema de agua y no está tampoco atendiendo el asunto de los drenajes. Perdón, en Huentitán el Bajo, 25 días de un drenaje que se reventó. Todos los vecinos hemos hablado, los vecinos lo hemos reportado y no lo arreglan. Y entre otras cosas, bueno, estar percibiendo este mal olor, que es una molestia. Pero más allá de la molestia, lo preocupante es que si se están derramando a cielo abierto, aguas sucias, hay ahí también un riesgo, sobre todo pues para la salud de la ciudadanía. Así que pues ahí estamos consignando también este reporte. Marta Zavala dice que en la colonia San Miguel Tateposco, en la calle Naranjo, desde el viernes no tienen luz. Hay 3 reportes y mire, pues al día de hoy no lo han arreglado. Es el 14-16-16-6380, el 14-16-16-5939 y el 14-16-16-5651. Reportes del viernes, del sábado, del fin de semana, y todavía no restituyen el servicio de energía eléctrica ahí en la calle Naranjo de la colonia San Miguel Tateposco. Ojalá que, bueno, a través de este espacio llegue a oídos del personal de la Comisión Federal de Electricidad. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana.